Para aquellos de ustedes a quienes no he conocido, mi nombre es Mónica Murani y soy muy privilegiada por ser la compañera de este bellísimo hombre a mi derecha. Y mi rol, mi papel en el trabajo de Cryon es reunir la información y presentársela a la tribu categorizada y organizada. Ese es el propósito y la dirección de mi trabajo. Y los tres libros que escribí primero como una trilogía se enfocan en tres temas: Gaia, el Akash y el alma humana. Y el más reciente de los libros, por supuesto, es perfecto para este momento. Se llama Las Mujeres de Lemuria, porque fueron las mujeres, las chamanes originales del planeta. Y toda esta tierra donde estamos ahorita, fueron las mujeres las que trajeron la sabiduría a los egipcios. Entonces, volvamos a la esfinge, ahora que ustedes saben quién soy y por qué estoy aquí arriba. Volvamos a la esfinge. Lo que he descubierto es que hay algo llamado la hipótesis de la erosión por el agua de la esfinge. Esto fue postulado en los años 50. Fue postulado por un místico francés que también ha sido considerado un egiptólogo francés alternativo. Y su teoría era que las paredes que rodean la esfinge tuvieron erosión por el agua durante largos periodos de mucha lluvia. Porque cuando uno data las estructuras, ya sea por el carbono 14 o por los geólogos, quienes comprenden los patrones del agua y de la erosión por el agua, ellos pueden dar cronologías de cuándo fueron construidas las estructuras con relación a la erosión que han tenido. Pero esa teoría fue muy discutida porque no encaja en la teoría de los otros egiptólogos. Sin embargo, algo interesante sucedió en 1980, y es que apareció otro egiptólogo alternativo, solo que esta vez él le preguntó a alguien a quien él conocía, que era un profesor asociado de ciencias naturales en la Universidad de Boston. Le dijo, por favor, ven y dale una mirada a esto y dime qué crees que está sucediendo aquí. Y esta persona de Boston llegó a la misma conclusión, que las paredes que rodeaban la esfinge habían pasado por prolongados tiempos de mucha lluvia. Entonces, ¿por qué diríamos que esto es tan importante? Ahora, ¿por qué es esto relevante? Si ustedes miran los datos climatológicos, el único momento en que ese tipo de erosión pudo haber sucedido fue hace 12.000 años. Entonces, aquí vamos. Alguien diciéndonos la cronología, la línea de tiempo de la esfinge, que es el doble de vieja de lo que dice el modelo actual de los académicos. Entonces, lo que yo siento es que nuestra forma de analizar y de mirar la historia cambia y vira y se mueve, así como las arenas de Egipto. A medida que ganamos, que tenemos nueva información, nueva tecnología, tenemos que como colar la información para cambiar con las cosas nuevas que vamos aprendiendo. Pero algunas veces ese cambio es difícil, porque como Lee dice, no me confundas con cualquier cosa que yo no sepa. Entonces, tan solo quería compartir esto con ustedes. Ustedes pueden encontrar más de esta información en Internet. El nombre es un señor francés, no puedo pronunciar su nombre, pero ustedes pueden buscar eso en Internet si hacen Google y buscan la hipótesis de la erosión por el agua de la esfinge. Y hay algunos videos que demuestran la erosión por el agua. La erosión de la que hablamos es más evidente en el otro lado de la esfinge, el otro lado en el que no estamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bellísimo de algunos humanos que están saliéndose de la caja y diciéndonos cronologías diferentes comparado con lo que se cree actualmente en el mundo académico. Estoy segura que hay mucho más que Cryon va a compartir con nosotros sobre la esfinge, pero yo quería compartir esto con ustedes como nuestro antecedente. Lee Carroll. Antes de que venga Elan y comencemos la meditación y la canalización, déjenme continuar con algunas cosas que es posible que ustedes no hayan escuchado de mi parte o de mi trabajo o del trabajo de Greg Braden, porque Cryon data las civilizaciones muy diferente de cómo la civilización actual data la civilización. Si ustedes miran los libros de texto o le preguntan a los historiadores, ellos dirán que son 6 a 7 mil años, que fue hace 6 o 7 mil años que esto sucedió, y que si se va hasta 10 o 12 mil años, lo único que ellos dicen es que éramos cazadores y recolectores, que ni siquiera teníamos la rueda. Ahora, lo que dice Cryon es que esto va hacia atrás hasta unos 30 o 40 mil años que hemos estado civilizados haciendo estas cosas. Cuando yo estuve en Estambul, Cryon dio una canalización llamada La Historia antes de la Historia, y él dijo que habría cosas que se encontrarían que serían increíbles, porque con el carbono 14 y con otros métodos tendrían unas fechas muy anteriores a cualquier fecha que se hubiera creído en la que habría gente civilizada. No solo eso, habría idiomas que nunca antes habían sido vistos y artefactos que incluso ahora están siendo descubiertos, como lo que están siendo encontrados en Göbekli Tepe, en Turquía, en las que se muestran descripciones del sistema solar a Saturno con anillos, y eso ha sido datado en 11.000 años. Greg Braden habla de lo que han dicho los tibetanos en sus bibliotecas, que nosotros vamos hacia atrás por lo menos 30.000 años. Entonces, como ven, está comenzando a suceder en varios lugares, no necesariamente en el mundo académico, porque el mundo académico, una vez que ha decidido lo que tiene, no le gusta moverse. Entonces, tiene que darles una cachetada en la casa para que ellos se den cuenta que eso puede cambiar y que los libros de textos o las universidades cambien. Y quiero decirles que la sorpresa en esto es que cuando uno va a Australia y han hecho la investigación sobre el ADN de los aborígenes y han descubierto que los aborígenes, a través del ADN, ha estado en esa tierra, tal como son ahora, haciendo lo que hacen ahora, hablando el mismo idioma que hablan ahora, por más de 50.000 años. Entonces, esto significa que cuando Moisés estaba haciendo sus cosas, los aborígenes ya tenían como 35.000 años. Entonces, esto es algo insólito para los arqueólogos, el haber descubierto una civilización sobre la cual el ADN ha demostrado ahora que han estado allí todo ese tiempo. No eran cazadores y recolectores, no tiene sentido que estuvieran haciendo eso. Y que entonces, como ustedes saben, podemos ser mucho más antiguos de lo que se cree. Y les cuento esto para que sepan que hay un poquito de sustancias, incluso detrás de las cosas que Cryon discute. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. De nuevo estamos sentados aquí con el grupo, frente a un símbolo que es conocido mundialmente, reconocible y misterioso. Estamos en Egipto y estamos en la base de la Esfinge. Y lo que quiero contarles de nuevo ahora va a ser tan diferente de lo que la historia en este momento del tiempo, con lo que la historia está de acuerdo en este momento del tiempo. ¿Se dan cuenta que la verdad de la historia cambia con el descubrimiento? Y entonces la historia no siempre es precisa. La historia es lo mejor que podemos hacer como humanos, lo mejor que pueden hacer ustedes los humanos para resolver un rompecabezas, un enigma, con base en lo que ustedes saben o en lo que ha sucedido. Y entonces, cuando se mira la Esfinge, ustedes dirán, es parte de Egipto. Y pareciera que fuera parte de Egipto. No solo eso, está al lado de las pirámides. Por lo tanto, aquellos que construyeron las pirámides, construyeron la Esfinge. Les dijimos la última vez que estuvimos acá que eso no es así. Hay muchos indicios de que no es así. Y ustedes pueden darle una mirada a cosas de sentido común. Lo primero es esto. Cuando los reyes y los faraones y sus familias construían cosas, ellas las construían juntas, todas al mismo nivel del piso. Todas se rodeaban unas a otras, frecuentemente eran monumentos o tumbas. Y después ustedes ven que las tumbas más tarde eran subterráneas, pero la esfinge, queridos míos, no es una tumba. Entonces, ¿qué diríamos que es la esfinge? Bueno, primero que todo, quiero que vean el nivel al cual está esta esfinge. Está muy por debajo de las pirámides. Directamente de las pirámides que están directamente a su alrededor. Entonces, ¿creen ustedes que si en ese entonces los egipcios no excavaron para construir las pirámides, habrían excavado para construir esta esfinge? Les diré lo que es y los puede sorprender mucho cuando puedan realmente datar el barro, se sabrá. ¿Quieren que les diga lo que es? Prepárense. La esfinge es un descubrimiento arqueológico que descubrieron los egipcios. ¿Entendieron esto? Muchos de ustedes acaban de venir de excavaciones arqueológicas en las cuales se encontraron cosas. Este fue un encuentro, un descubrimiento de los egipcios. Y ellos comenzaron a desenterrarlo, y cuando lo lograron, les encantó lo que vieron, porque la esfinge, de hecho, tenía un significado para ellos, y se dieron cuenta que aunque era mucho más antigua de lo que ellos eran, había algunas cosas mágicas allí. Y la magia era como ellos podían ver su propia historia hacia atrás, mucho más allá de lo que ellos creían que tenían hacia atrás. Y se veía algo similar a las cosas que ellos querían, pero no lo suficientemente parecida. Y eso es lo siguiente. Prepárense para poner los ojos en blanco. Quiero que le den una mirada muy de cerca a la cabeza de la esfinge. Si la esfinge ciertamente estaba enterrada y después fue desenterrada y vuelta a enterrar y vuelta a desenterrar durante muchos miles de años, ustedes se darán cuenta que en el proceso se va a ver un patrón de erosión en el cuerpo. Y es así. Y es una erosión severa, es vieja, antigua. Ahora denle una buena mirada a la cabeza. La cabeza también debería estar tan erosionada y tan perturbada, incluso mucho más, porque resaltaría a través de la arena y debería tener más erosión que el cuerpo. Y sin embargo, tiene menos. Denle una mirada. Miren bien. Es porque no es la cabeza original. Es muy típico e incluso es apropiado en la egiptología ver la mutilación o la desfiguración de esas estatuas y de sus caras cuando llega otro conquistador. Porque ese nuevo conquistador lo que hace es que quiere quitar las cosas significativas como las caras y los rostros de la dinastía previa y quiere poner la propia de ellos, de los nuevos. Y ustedes verán esto a través de todo Egipto. Bueno, denle una mirada, porque esta cabeza le pertenece a un faraón y no es de la misma edad del resto de la esfinge. Entonces, ellos decidieron volver esta esfinge para ellos mismos, este descubrimiento arqueológico, y a apropiarse de ella con el diseño de la cabeza del faraón. Y en eso se ha convertido la esfinge. Ahora, ¿cuándo se volverá esto del conocimiento del común? Y la respuesta es solamente cuando haya tecnología que vea diferencias de edad en el barro y en las piedras. Ah, pero hay algunos indicios que deben descubrirse, que están por descubrirse todavía. al mover y al levantar, el mover y el levantar piedras es un arte para los egipcios. Y si ellos quieren que se vea de alguna forma exacta y que todo quede intacto, ellos lo mueven de cierta manera, de tal manera que no haya huecos. Pero, queridos míos, para poder posicionar las cosas, especialmente las rocas verticales, ellos perforan huecos. Y tal como en la construcción de hoy en día de cemento sobre cemento, así como ahí hay un tornillo, no se va a encontrar un tornillo propiamente, pero sí seguramente se encontrará la evidencia de huecos que atraviesan de la cabeza al cuerpo, de la esfinge. No hay nada en ellos ahora, porque lo que había allí, lo que utilizaron, se ha erosionado. No era roca, fue algo que se puso ahí, que se erosionó. Entonces, esperen que este descubrimiento se haga pronto, estos huecos en la cabeza, por ninguna razón aparente, a menos tal vez que ustedes hayan escuchado una canalización de Cryon. ¿Les sorprende acaso que los egipcios tuvieran sus propios descubrimientos arqueológicos y que los egipcios tuvieran museos? Los egiptólogos se encuentran con algo egipcio y no han pensado que tal vez lo que encuentran no era de los egipcios de esta civilización, sino un museo de los egipcios, porque en lo lineal incluso los más maravillosos historiadores no le dan créditos a que otras civilizaciones hayan estudiado las civilizaciones anteriores a ellas y encontrado artefactos anteriores a ellas. Es un encuentro bellísimo, queridos míos, y cuando ustedes se levanten de aquí, quiero que visualicen algo más. Esta esfinge fue construida, diseñada y desplegada por quienes la crearon a color completo. Estaba coloreada y era hermosa. ¿Han notado que alrededor de la esfinge parece como si hubiera una tina? Bueno, esto era agua, era como una tina. Sin duda había agua alrededor de la esfinge cuando fue construida, por las razones que ustedes creen, para que fuera hermosa. ¿Qué descubrimiento tuvieron? ¿Qué descubrimiento hicieron? Pero no fue algo que hicieron los faraones. Quiero que vean algo más, algo que ha sido especulativo. Si ustedes notan que incluso la cabeza del faraón ha sido desfigurada, mutilada, la nariz ya no está. Eso significa que llegó otro conquistador y mutiló incluso esa nueva cara del faraón que él había puesto sobre la vieja esfinge. Ustedes verán esto a lo largo, a través de todo Egipto. La mutilación, la desfiguración de una estatua le quita su esencia, porque si está completa, incluso una estatua ellos creen que tiene su esencia, una remembranza del alma. Entonces, al quitarle su nariz o rayar su cara, le quitan la esencia del anterior y entonces pueden poner la nueva, la propia, o dejarla tal como está. Esa es la manera como se sentían los conquistadores y esa era la conciencia de ese entonces. Y entonces ustedes van a ver muchas narices rotas a lo largo de este viaje. Habrá aquellos que escucharán esta canalización y dirán: qué raro, qué loco es este canalizador de la nueva era. Va a llegar un día en el que todo lo que acabo de decirles estará en los libros para que ustedes lo lean y los niños sabrán lo que yo acabo de decir. Tú no sabes lo que no sabes en este momento del tiempo, pero mientras que la historia nunca lo ha corregido, la tecnología lo corregirá. Y durante muchas de sus vidas sucederá este tipo de cosas. Finalmente esto, el gran psíquico Edward Casey habló de esa cámara debajo de la esfinge. Y a través de la historia metafísica que habla de la esfinge, siempre se dice esto, una suposición, una idea, una tradición de que hay más aquí de lo que ve el ojo, que hay puertas que están por encontrarse y cámaras. Queridos míos, esto ha sido buscado y buscado y buscado. Los científicos, los arqueólogos, los que han examinado esto, no son tontos. Ellos han buscado y buscado por todas partes. Y ustedes están aquí. ¿Ven alguna abertura? Tampoco la han visto ellos. ¿Qué podría significar esto? Y voy a decir esto de nuevo. En esta canalización, que es información siendo dada de una fuente a otra, tanto está haciéndose, hacemos tanto con metáforas. Los cuatrienios de Nostradamus son todas metáforas. La escritura que ustedes llaman la Biblia, la Sagrada Biblia, tantas veces los versos y los versos son metáforas y no son cosas reales. La idea de esa cámara es una metáfora. Porque ¿qué hay en una cámara normalmente? ¿Qué encontrarías en una cámara? Bueno, ¿encontrarías tesoros? ¿O dentro de ese tesoro podrían haber libros? Entonces, la metáfora de una cámara debajo de la esfinge es conocimiento. Hay misterio aquí, hay cosas que están por descubrirse aquí, no físicamente debajo de la esfinge, como lo dice Edward Casey, sino metafóricamente, todavía hay misterios. Los misterios de una civilización quizás que comprendió que la conciencia era energía y quizás cuando la construyeron, cantaron, quizás había cantos alrededor de ellos, quizás el sonido en sí mismo resuena en la esfinge. ¿Qué creen ustedes? ¿Ven lo que estoy diciendo? La conciencia es energía. ¿Qué tal si estuviera en la roca en sí misma? Hay mucho aquí para mirar y para celebrar y para apreciar. Salgan de aquí con una sonrisa y digan, ya sé un poquito más de ti, esfinge, tanto de la parte de abajo como de arriba. Y así es.